Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras.
Pues sí, hoy lo que vamos a hacer es desmontar mentiras, que eso es de lo que se trata. Y algunas tienen mucha literatura, bueno, tanto es así como que, hombre, de ahí precisamente es donde vienen algunas veces los bulos, de la literatura y la fantasía que le ponemos a las cosas. Eder Amayuelas es geólogo, es doctor en cristalografía y nos va a ayudar desde Logos Elkartia, la Asociación de Divulgación Científica, que nos echa una mano pues para desmontar precisamente algunos de los bulos. Eder, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon. Egunon, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, decía yo, Eder, que sí, muchas veces la literatura es responsable pues de algunos de los grandes bulos que tenemos por ahí, ¿no?
Sí, como es el caso de hoy. En este caso, diría responsable indirecto, porque no había ni intención ninguna por parte del autor en difundir este bulo, pero sí, así ha sido el caso.
Bueno, vamos a hablar de la Tierra hueca. Bueno, o vamos a hablar de, oye, ¿qué hay debajo de nuestra, de donde pisamos nosotros? ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Tenemos un mundo subterráneo? Esa es la gran pregunta.
Esta es, como bien dices, el gran bulo, ¿no? En este caso, la teoría de la Tierra hueca. Quizás en bulos, digamos, geológicos, el gran protagonista podría ser la teoría de la Tierra plana, no el terraplanismo, pero esta es un bulo, un mito, una teoría que gana fuerza desde hace ya mucho tiempo. Como bien dices, desde la literatura de Julio Verne, que ahora hablaremos de ella, sus defensores además no reparan en recurrirla de un halo de conspiracionismo, de negacionismo, aliens, todo tipo de argumentos pseudocientíficos. Y bueno, lo cierto es que la ciencia ya refutó esta teoría hace más de un siglo, cuando se originó también en el seno de la ciencia, ojo.
Sí, porque parte de ahí, ¿no?, precisamente.
Eso es, si hablábamos de origen literario, y esto es así, todos hemos oído hablar de la teoría de la Tierra hueca, sin considerar una locura o un bulo, porque ya uno de los grandes escritores de la ciencia ficción de hace ya más de un siglo la popularizó. En este caso fue Julio Verne, en su célebre obra Viaje al centro de la Tierra, que narra la aventura en la que unos protagonistas se adentran en el interior de la Tierra, entrando a través de un volcán en Islandia. En el interior de este planeta, además de nuestro planeta, perdón, se encuentran pues todo un ecosistema con especies extintas, un sol interno que da calor, una atmósfera habitable, bueno, pues digamos una obra de ciencia ficción, en el caso de Julio Verne, pues en su estilo, ¿no? Digamos pues una obra ya clásica, ¿no? El caso es que esta obra de Julio Verne estaba, como todas en su momento, estaba muy bien documentada científicamente. Julio Verne le ponía mucho interés a tener cierto rigor científico, pues porque además se codeaba con célebres científicos de la época, y además, por ejemplo, en el caso de la Tierra plana, perdón, de la Tierra hueca, tenía pues representaciones, por ejemplo, paleontológicas punteras en aquel momento, y la hipótesis de la Tierra hueca era una de esas teorías que plasmaba en su libro, y es que era la hipótesis que, lejos de ser una locura, era la que imperaba en aquel momento, que nació a finales del siglo XVII. Fue el científico Edmund Halley, el mismo del que lleva el nombre el cometa famoso, quien en 1692 plantea la idea de que la Tierra era en realidad una cáscara, pues como una cáscara hueca. Además conjeturaba que el espesor de esa corteza era unos 800 kilómetros. El interior, a su juicio, estaría formado por otras dos cáscaras concéntricas del diámetro de Venus y de Marte, respectivamente, y un núcleo interno del diámetro más o menos de Mercurio. Fíjate que ya en aquella época ya hablaban de esa estructura de la Tierra como en capas, algo que ya la ciencia ya confirmaría unos tres siglos más tarde. El caso es que esa hipótesis fue la imperante durante más de un siglo, debido a que era aquella la que permitía encajar temas relacionados con la gravedad, que recientemente había expuesto Newton, y con la densidad de la Tierra, que tenía que ver con la masa, que era lo que daba cuerpo a esa fórmula de la gravitación de Newton. Un dato importante, y ojo, esto es importante para entender esa teoría ya, digamos, más conspiracionista de la Tierra hueca, es que para entender la ciencia, entre comillas, que se hacía en aquella época, para cualquier pensador del siglo XVIII, como Edmund Halley, era necesario conciliar todos los descubrimientos, digamos, geográficos, geológicos, con las narraciones bíblicas de la creación y del diluvio, porque era también pues algo imperante en la época, ¿no?, y en la metodología de trabajar. Para ello, Halley unió sus ideas con los escritos de un jesuita de la época que teorizaba sobre la existencia de seres vivos en esferas del interior de la Tierra que ayudaban a explicar los fenómenos naturales como terremotos y volcanes. Bueno, pues una triquiñuela que permitía desenvolverse científicamente en la época, ¿no? A partir de aquí ya se comienzan a suceder teorías disparatadas. De hecho, fue ya 2-3 siglos después, a finales del siglo XX, cuando el piloto Richard Byrd afirmó en 1926 sobrevolar el Polo Norte y adentrarse en el interior de la Tierra a través de un enorme agujero, donde tuvo contacto con aliens de otro mundo, algo que se popularizó en una obra literaria de los años 50. Y ya en las últimas décadas pues se rescata toda esta teoría, que ya fue popularizada, como digo, en los años 50, pues ya por parte más de los sectores conspiracionistas. Este es un poco el origen de todo esto, que como puedes ver tiene más rigor que locura en un origen.
Claro. Bueno, ¿y qué creencias sostienen el bulo? ¿Qué argumentos lo refutan? Por ejemplo, ¿qué postula la teoría de la Tierra hueca?
Sí, vamos a desgranarla, ¿no? Para entenderla bien, hay que saber qué dice. Como hemos dicho, las personas que siguen esta creencia afirman que el interior de la hueca, del interior de la Tierra está hueco y que se puede acceder a su interior a través de dos grandes agujeros, uno en el Polo Norte y otro en el Polo Sur, además de otros conductos y grutas secretas, digamos, ¿no? Entre las que se encuentra, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, que bien merece otra sección de Vamos a contar mentiras. Esta teoría además sostiene que del interior de la Tierra hay condiciones de habitabilidad, incluso un sol interno, que permite la vida de animales, plantas exóticas, animales extintos hace millones de años, e incluso seres de otros mundos con tecnología muy avanzada. Bueno, y aquí ya introduzca usted lo que quiera añadir a su teoría de la conspiración, ¿no? Por supuesto, todas estas entradas, como buena teoría de la conspiración, todas estas entradas a este submundo que tenemos debajo están custodiadas y ocultadas premeditadamente por corporaciones como la NASA, gran protagonista, malvada en todas las teorías de la conspiración, todos los gobiernos, incluso Google Maps, cuando lanzó, que ponía parches para en su programa, en su aplicación, para ocultar esas entradas, ¿no?
Bueno, pero no hay evidencias directas de qué hay en el interior de la Tierra.
Efectivamente, este quizás sea la concesión que podemos hacerles a los terrahuequistas, ¿no? Que siempre rebaten esto, ¿no? ¿Cómo vas a confirmar la ciencia cierta qué es lo que hay bajo nuestros pies si no hemos podido llegar más allá de unos pocos kilómetros, ¿no? Y es cierto, no tenemos digamos, acceso directo al interior de la Tierra, ni siquiera a más de unos pocos kilómetros. Por poner el ejemplo más claro, el sondeo, la forma que tenemos para acceder directamente al interior de la Tierra son los sondeos, ¿no? Las perforaciones. Y el sondeo más profundo realizado por el ser humano es el Pozo de Kola, un proyecto de la Unión Soviética que se inició en los 70, duró varias décadas y que llegó hasta los 12 kilómetros de profundidad. Fijaos, 12 kilómetros es arañar la superficie, porque el diámetro de la Tierra, el radio del planeta es de unos 6.330 kilómetros, o sea, 12 kilómetros, imagínense, ¿no? Sin embargo, sí que hay evidencias físicas, muestras físicas que sí que nos llegan. Si Mahoma no va a la montaña en este caso viene a Mahoma, ¿no? Una prueba física del interior de la Tierra sería la lava de los volcanes. Si aplicamos un mínimo de observación y un mínimo de lógica, si los volcanes son agujeros que conducen a lo que tenemos debajo de nuestros pies, sin partir de ninguna suposición, y de ahí dentro sale algo, en este caso lava, ya tenemos que debajo de nuestros pies, debajo de la corteza, hay algo, ¿no?, que sale. Por lo tanto, ya la lava de los volcanes ya nos dice que debajo de nuestros pies, debajo de la corteza, tenemos algo que ya es más que nada, ¿no?
Pues sí, algo puede haber, sí, bueno, pero de todas formas, hombre, hay evidencias de que la composición interior de la Tierra, pues, hombre, no hace falta que lleguemos allí para saber lo que hay.
Eso es, sí, sí. En geología es verdad que tenemos un objeto de estudio que es poco manejable, es un planeta, ¿no? Podemos estudiar rocas a escala pequeña, pero claro, como ya cuando queremos estudiar el planeta en su composición total, en la estructura interna, pues es poco manejable, ¿no? No podemos acceder, no podemos estudiar directamente esto, ¿no? Pero sí tenemos en ciencia métodos indirectos para su estudio, cálculos, herramientas que nos permiten conocer de manera indirecta el interior, ¿no? Sin entrar en cenagal de cuestiones de cálculos de la densidad de la corteza para cuadrar aspectos gravitatorios del planeta, otras cuestiones más técnicas, que ojo, son muy importantes, pero que no entraremos aquí. La geofísica sí que se provee todos los días de una herramienta quizás la más sólida para rebatir la Tierra hueca, que son los terremotos. Todos los días se producen terremotos y esto es como cualquier energía mecánica que se libera, produce una serie de ondas. Y como podréis suponer, esas ondas, debido a la energía que tiene un terremoto, no se llegan muy lejos, ¿no? Por eso hay sismógrafos, son aparatos que recuerdan que captan esas ondas a lo largo de todo el planeta. Y estas ondas, digamos, estos sismógrafos, registran a diario todos los terremotos que se producen. La mayoría de ellos son incluso muy poco energéticos, ¿no? No salen en las noticias con grandes catástrofes y tal. Estas ondas que propagan los terremotos se propagan no solo a través de la superficie, sino a través del interior de la Tierra. porque llegan muy rápido a grandes, a otras partes del mundo, ¿no? Estas sondas que se producen en un lado de la Tierra y los recogen sismógrafos al otro lado del planeta. Para que una onda mecánica se propague, necesita de un medio. Una onda mecánica no se propaga a través del aire. Y si suponemos que la Tierra estuviese hueca, no habría un medio mediante el que se propagarían esas ondas. Por lo tanto, ya tenemos una evidencia más que sólida de que la Tierra está rellena de algo, ¿no? Algo, un medio a través del cual se propagan estas ondas de manera diaria, como digo, no es algo exótico. Además, este tipo de ondas que se producen son de distintos tipos por sus características físicas, y gracias a que algunas de ellas se propagan más rápido, más lento, o no se propagan a través de ciertos medios de distintas características, se puede estudiar, y estudiamos en geología, de forma indirecta, al interior de la Tierra, y tenemos ese modelo que conocemos y que podemos tener en mente en esa estructura interna en forma de capas, como una cebolla, del planeta Tierra, ¿no? Ese modelo de corteza, manto, núcleo interno y núcleo externo, ¿no?
O sea que la física además nos demuestra que, vamos, que es imposible, que lo de la Tierra hueca es imposible.
Sí, más allá ya de refutar o de comprobar cómo es la Tierra, cuando les concedemos a los tierrahuequistas un mínimo de confianza, ¿no? Cuando aplicamos las leyes de la física que imperan hoy en día, el modelo de Tierra hueca no se sostiene por ningún lado, ¿no? Dejando aparte, digamos, la parte más conspirativa de esta creencia, pues que si los aliens, los gobiernos, corporaciones que ocultan verdades, que bueno, ahí ya pues poco puede hacer la ciencia, ¿no? O poco puede decir. Es cierto que un modelo de Tierra hueca, como el que promueven sus seguidores, es imposible explicarlo físicamente, por distintas razones, que cito rápidamente. Explorarlo en su interior sería imposible debido a que la gravedad en el interior se anularía y estaríamos flotando. Un sol masivo en su interior imposibilitaría cualquier tipo de vida en la superficie interna porque atraería todo hacia su masa, la atracción gravitatoria de ese sol interno lo atraería todo. La densidad de la corteza, de esa cáscara de corteza, tendría que ser mucho mayor que la que conocemos experimentalmente, directamente, por las rocas que tenemos alrededor. Digamos que no hay un solo dato que se sostenga utilizando las leyes de física que nos permiten funcionar hoy en día en el mundo.
Bueno, pues yo creo que entonces nos tenemos que quedar con esto, ¿no, Eder?
Sí, efectivamente. Quizás esta sea, como cierre, sea un buen ejemplo de cómo la ciencia iba avanzando y a partir de teorías que en su momento fueron rigurosas, la ciencia las va refutando y falsando, y esto es un buen síntoma de la salud del método científico, oiga. Además, yo me gustaría dar un pequeño dato casi gracioso, y es que fíjate que un aspecto importante de la teoría de la Tierra hueca es que los gobiernos se han puesto de acuerdo, los gobiernos de todo el mundo, para ocultar esta gran verdad, ¿no? Vamos a tener en cuenta el panorama político, ya no local o nacional, en el que ya podemos ver el gran desacuerdo que hay en prácticamente todos los temas entre partidos políticos, sino a nivel mundial, donde hay rivalidades directas, guerras por el poder, por la hegemonía social, cultural, ideológica. ¿De verdad podemos creer que más de 190 países se van a poner de acuerdo en ocultar algo, un acceso a grandes extensiones de terreno que serían fácilmente conquistables, según la teoría de la Tierra hueca? Bueno, yo creo que aquí ya, creo que no.
Bueno, pues Eder Amayuelas, desde luego es el CARTEA, Asociación de Divulgación Científica. Gracias por compartir este rato con nosotros, Eder. Que tengas buen día.
Agur, Coldo, gracias.
Venga, agur.